para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Damos la bienvenida a todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Recuerde que si usted está en la zona norte de nuestro país, puede sintonizarnos en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles 20 de abril, le saluda Gabriela Guevara. Con la fuerza productiva, resiliente y próspera, avanzan emprendedores de Carazo. Carazo es tradición, cultura, religiosidad, un pedacito de tierra pinolera que cuenta con un clima subtropical húmedo de la meseta, el cual le permite obtener un alto rendimiento productivo en granos básicos, frijoles, maíz y trigo, así como el cultivo de caña de azúcar y cítricos, siendo esta su principal actividad económica. Este lunes, la compañera Justa Pérez Acuña, ministra del MEFCA, conoció ese talento, esa creatividad, esa innovación y capacidad de crear de los emprendedores del municipio de San Marcos, Carazo. Estuvo presente en lo que es la expoferia Abril Victorioso en Rutas de Prosperidad, mostrando el progreso del emprendedurismo y el impacto positivo que esta fuerza productiva ocupa en el municipio de Carazo. La compañera los motivó a seguir siempre forjando esas rutas de prosperidad, seguir avanzando, seguir trabajando de la mano con nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional y sobre todo seguir creando nuevas ideas para seguir avanzando en la prosperidad. Esta mañana estaremos hablando de temas muy importantes siempre en cuanto al tema de innovación, en cuanto al tema de avanzar en nuevas rutas de progreso. Estaremos hablando sobre modelo de agronegocios sostenibles en el rubro café, potencializando la producción de fincas diversificadas bajo sistema de café y cacao. Esto nos estará desarrollando el compañero Francisco Cano. Asimismo, estaremos conociendo la implementación del sistema de agronegocio, valor agregado y técnicas amigables con el medio ambiente, como nuestros protagonistas lo implementan en sus parcelas. Estaremos hablando de diversificación de productos y agregación de valor para la comercialización de café con la compañera Carla Traña de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Asimismo, estaremos conociendo los detalles de la promoción del campamento OTOP a realizarse este 20 y 21 de abril a nivel nacional. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida al compañero Francisco Cano, quien nos brindará más detalles sobre lo que es el modelo de agronegocio sostenible en fincas diversificadas, esto siempre potencializando lo que es el rubro de café y cacao. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos los radioescuchas, verdad, que nos están sintonizando en Radio La Primerísima. Realmente siempre un placer estar acá con ustedes, tratando de transferir algo de conocimiento, ¿no? Tratando de transferir algo de apoyo, de soporte para poder acompañar a cada uno de esos protagonistas que atendemos a través del Ministerio de Economía Familiar con cada una de sus direcciones generales. Y como bien decía, ¿verdad, Gabriela? Evidentemente, el día de hoy el tema es la parte que tiene que ver con un modelo de agronegocio sostenible, en este caso específicamente para lo que tiene que ver café y cacao. Y como vos bien sabés, ¿verdad? O realmente nosotros sabemos, aquí en Nicaragua uno de los rubros más importantes que nosotros tenemos como un rubro agroexportador es lógicamente el cacao, el café y el cacao como tal. Sin embargo, vamos a tratar de explicar un poco, detallar de manera muy breve y muy general qué implica realmente tener un modelo de agronegocio sostenible en estos tiempos que realmente tenemos de tanta globalización. ¿Por qué realmente nosotros tenemos que implementar un modelo de agronegocio sostenible, principalmente para todo lo que tiene que ver la parte productiva y lo que es la diversificación productiva que nosotros vamos a tener? Y bien, un modelo de agronegocio sostenible no es más que un modelo que va a abarcar básicamente tres pautas generales, que son la parte primordial, que es la parte social, la parte ambiental y, por supuesto, la parte económica. Si nosotros tenemos bien claro esos tres tipos de pautas generales que tiene que tener un modelo de agronegocio sostenible, nosotros perfectamente podemos ir hacia adelante encaminándonos para la diversificación productiva y, por supuesto, para todo lo que tiene que ver encaminado a la parte social y a la parte, evidentemente, ambiental, con todo lo que nosotros tenemos actualmente en el país y en el mundo, evidentemente, con lo que es el cambio climático. Datos estadísticos que podemos dar en este sentido, Gabriela, es que más o menos el café representa alrededor del 25% del área de cultivo que nosotros tenemos dentro de todo lo que es la parte agrícola como tal en Nicaragua, generando más o menos alrededor de un tercio del empleo rural, o sea que estamos hablando que son alrededor de casi 300.000 empleos lo que realmente genera lo que es el rubro del café, aportando evidentemente un 2% del Producto Interno Bruto que nosotros tenemos a nivel nacional y a nivel agrícola un 21%. O sea que como un rubro prácticamente que nosotros lo tenemos agroexportable dentro de los principales como producto que aporta realmente al desarrollo económico, social y por supuesto ambiental, que lo vamos a explicar un poco más adelante, como es el rubro del café, ¿verdad? Hay que destacar que en este sentido también, principalmente más o menos todo lo que tiene que ver con lo que es el rubro de café y lo que es el rubro de cacao está básicamente en manos de los que son pequeños y medianos productores. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente este motor económico reside en lo que son las manos de los pequeños y medianos productores. Entonces, realmente este modelo de agronegocio sostenible se enmarca específicamente en este tipo de pequeños y medianos productores que evidentemente tienen que crear o generar aquel tipo de capacidades para poder ser económicamente rentable en un mundo que actualmente se extiende cada vez más globalizado. En lo que respecta a lo que es la parte del cacao, ¿verdad?, que también es otro rubro importante que nosotros tenemos en Nicaragua, más o menos tenemos alrededor de 22.500 manzanas cultivables, que equivalen más o menos al 54% de lo que nosotros tenemos y se encuentran, como ya decíamos, en lo que son las manos de pequeños y medianos productores que nosotros tenemos alrededor de las zonas más o menos especiales, específicamente lo que es Costa Caribe Norte, Río San Juan, Matagalpa, algo en lo que es la cuarta región, o sea, hablamos de Rivas, algo de Carazo, que es básicamente donde nosotros estamos tratando de impulsar o que ya tenemos básicamente lo que es la producción de cacao y más o menos un aporte solo en exportaciones para lo que nosotros tenemos, según datos de Cetrex, son más o menos 7 millones de dólares lo que nosotros tuvimos básicamente en exportaciones de lo que es cacao para el exterior, principalmente para países como Europa, Estados Unidos, Japón, ¿verdad? Y algo de América Latina que nosotros tenemos en este sentido. Entonces, más o menos por ahí podemos andar con lo que tiene que ver, evidentemente, un modelo de agronegocio sostenible. Pero, ¿qué quiere decir realmente un modelo de agronegocio sostenible, específicamente hablando, ya para lo que nosotros como buen gobierno, ¿verdad?, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional del comandante Daniel y la compañera Rosario, a través del Ministerio de Economía Familiar, específicamente en la Dirección General de Agricultura Familiar, se trata evidentemente de impulsar todo lo que tiene que ver un modelo de agronegocio sostenible, específicamente para la parte agroecológica y orgánica, que se vienen enmarcadas en dos estrategias claves que como gobierno y como ministerio nosotros estamos impulsando, así mismo en el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que son Estrategia Nacional de Desarrollo de la Caficultura y lo que es el cacao fino. ¿Qué abarca prácticamente estas dos estrategias? Estamos hablando todo lo que tiene que ver el desarrollo o el fortalecimiento de capacidades en todo lo que tiene que ver el manejo agronómico y productivo de lo que es el café y lo que es el cacao, específicamente hablando en estos modelos de agronegocio sostenible que nosotros estamos tratando de impulsar, ¿verdad? Pero ¿qué se preguntarán más o menos los radioescuchas, ¿verdad? O las familias nicaragüenses que nos están escuchando, ¿qué realmente es específicamente este modelo? Es básicamente todo lo que tiene que ver en un manejo, en un sentido del aprovechamiento de todos los productos propiamente dichos de lo que es la finca o las parcelas productivas que nosotros tenemos alrededor de todo lo que es Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente un manejo, un buen manejo agronómico que nosotros vamos a tener. Esto implica todo lo que son preparados orgánicos, todo lo que tiene que ver la parte de regulación de sombra, manejo de suelo, curvas a nivel, evitar que el suelo se erosione a través de lo que son barreras vivas, barreras muertas, alimentación del suelo mediante lo que son abonos orgánicos y propiamente dicho en este caso lo que tiene que ver con la pulpa del café, que es un aprovechamiento que nosotros tenemos específicamente en cada parcela o en cada finca productiva donde nosotros tenemos presencia de café o inclusive de cacao, con todo lo que tiene que ver el rastrojo que nos están dejando este tipo de cultivo y que nosotros los podemos aprovechar para poder alimentar el suelo, que muchas veces haciendo ese proceso de transición que nosotros tenemos y venimos tratando de impulsar, ¿verdad?, con cada una de estas estrategias, pasar en esa transición de tener un cultivo o una producción de café totalmente convencional a pasar a la transición de un cultivo totalmente agroecológico o en su totalidad un cultivo totalmente orgánicamente hablando para un mercado específico que nosotros vamos a tener. Entonces, más o menos por ahí podemos andar con los modelos de agronegocio sostenible, Gabriela.
Fran, en este caso, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene impulsando estrategias, viene realizando un trabajo constante con nuestras familias productoras a través del MEFCA. En este sentido, para seguir trabajando lo que es este tipo de modelo de agronegocio, en este sentido, ¿cuáles serían ese trabajo, ese quehacer que se ha venido realizando?
Bueno, nosotros como Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad?, específicamente la Dirección General de Agricultura Familiar, viene trabajando todo lo que es un plan especial que se desprende específicamente de estas estrategias nacionales del desarrollo de la caficultura y el cacao fino, específicamente en lo que tiene que ver fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico a cuestiones meramente específicas. Cuando nosotros hablamos de fortalecimiento de capacidades, hablamos todo lo que tiene que ver con manejo de poda, sombra, todo lo que tiene que ver plagas y enfermedades específicamente para lo que es el café y el cacao. Pero no solamente eso, sino que nos vamos todo lo que tiene que ver la parte de un acompañamiento técnico de cómo yo planifico realmente mi finca, cómo yo planifico realmente mi producción. Porque no solamente es tener el cultivo como tal, sino que el cultivo tiene que ser parte esencial de lo que tiene que ver con la economía familiar para que nosotros podamos hacer un modelo de agronegocio meramente sostenible en este tipo de rubros de café y cacao específicamente hablando.
Estamos también, Fran, vamos a darle la bienvenida a la compañera Lola Esquivel de la comunidad Santa Julia, municipio del Crucero. Ella es actual tesorera y representante legal de la cooperativa multisectorial Gloria Quintanilla, una cooperativa que se ha destacado muy exitosa a nivel nacional. Se destaca esta cooperativa, sus socias, por impulsar proyectos de desarrollo comunitario. Son mujeres que han venido transformando vidas, protegiendo la tierra. Esta cooperativa fue creada en el 2008.
El 14 de mayo del 2008.
12 años, y es una cooperativa en donde vemos los avances en cuanto a la implementación del sistema de agronegocio, el valor agregado y la técnica amigable que se implementan con el medio ambiente. Esto lo podemos visibilizar en los productos que ellas mismas elaboran, que ellas mismas comercializan, y cómo esto lo han venido implementando con este sistema de agronegocios. Compañera, buen día, sea bienvenida. Nos gustaría conocer su experiencia y ese trabajo que se viene realizando desde la cooperativa.
Buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un gusto, ¿verdad?, estar aquí, que nos escuchen. La cooperativa multisectorial Gloria Quintanilla nació el 14 de mayo del 2010, nació por una necesidad. Nacimos con 16 mujeres. Es una comunidad que antes llegaba el agua a los 7 meses, a los 6 meses, con el tiempo los liberales, pues toda esa comunidad, como es roja y negra, pues siempre nos tenían ahí como aisladas. Pero nosotras las mujeres por necesidad nos juntamos y teníamos la tierra a través de gracias a nuestro gobierno de la reforma agraria. Son 879 manzanas. Nosotros hemos logrado, ¿verdad?, de que hemos colocado 64 familias, todas tenemos tierra. La menos tiene una tarea, la máxima tiene 25 manzanas. Entonces, es una oportunidad, ¿verdad?, que el gobierno nos ha dado de apropiarnos, ¿verdad?, y no solo de apropiarnos la tierra a través de la reforma agraria, sino cómo aprovecharla y cuidarla. Entonces, nosotras hemos venido trabajando toda la parte de las barreras vivas, las barreras muertas, que nuestro gobierno nos ha enseñado cómo hacer todo lo que es abono sólido, abono líquido, sin necesidad de gastar en químico. Nosotros ya tenemos 8 años de no usar químico, todo lo que producimos. Tenemos 19 rubros. El rubro principal de nosotros es el café. El café, nosotros sacamos de 10 a 12 quintales cada productora. Nosotros nos juntamos todo ese café y hemos logrado a vender ese café, a colocarlo fuera. Por nuestras propias cuentas, llegan universitarios nacionales y nos visitan de Canadá, de Estados Unidos, estudiantes, y hemos colocado 1,000 to 2,000 libras y hemos acomodado el café a 7 hasta 10 dólares la libra, porque nuestro café es muy rico. No solo eso, sino que la misma semilla de café hacemos arete, hacemos chapas, hacemos llavero, y toda la semilla que recolectamos ahorita, esta semana que viene, con las 2 agüitas que han caído, ya las semillas caen, revientan. Y nosotros nos dedicamos de 3 a 4 socias a ir a recoger semillas. Entonces esas semillas como el guanacaste, como el girasol, todas esas semillas nosotros hacemos los aretes. Esa es una entrada de tamarindo, de guanacaste. Entonces esa es una entrada económica que entra a la cooperativa. Pero aparte de eso también la necesidad de sembrar, ¿verdad?, diversificadamente es una parte sostenible que nos mantiene a nosotras. Nosotras no vamos a la alcaldía a estirar la mano, a decir, mire, regáleme esto para el arrocito. No, porque ya nos sentimos nosotros que con el apoyo de nuestro gobierno ya nos hemos ido poniendo sostenible. ¿Por qué? Porque de los 19 rubros, nosotros sacamos el frijol. Ahorita está en flote el aguacate, en flote el cuadrado, el plátano. Entonces hay de 3 a 4 rubros que nosotros vendemos. Y aparte tenemos el café. El café ya ahorita tenemos tostado, molido, empacado por 1 onza, por 2 onzas, por 4 onzas. O sea que nosotras nos gusta trabajar porque también ese es un ejemplo que le damos a la comunidad. La cooperativa es el eje central de la comunidad. Nosotras miramos por el agua, miramos por la luz, miramos por alguien que fallece, que se muerto no se lleva. Entonces somos mujeres, no solo que estamos viendo el ojo para la cooperativa, miramos para 76 familias. Estamos viendo los ancianos, los niños, el comedor. La verdad es que ha sido un trabajo muy lindo, 12 años de trabajo muy bonito, porque pues nuestras autoridades y la gente que nos conoce de afuera dicen pues que hacemos un buen trabajo.
Excelente trabajo.
Hasta este momento nosotros, con el apoyo de nuestro gobierno, ya tuvimos el pozo, un pozo que nos costó $200,000. Fue el 17 de septiembre del 2022, logramos ese proyecto. Entonces, somos mujeres que al final tenemos mujeres entre 20 años, mujeres de 30, mujeres de 60, mujeres de 70, pero a la vez son líderes de la comunidad. O sea que eso es un trabajo mancomunado que le hace la comunidad con la cooperativa, pero no andamos viendo que solo para las 22, andamos viendo para el resto, y principalmente la juventud. Nosotros nosotros no hemos querido que las jóvenes se nos vengan a la ciudad a hacer carga, ni tampoco que migren, porque muchas jóvenes ahorita se están yendo y están muriendo en los ríos, en la frontera. Entonces nosotros cuidamos la parte juvenil, porque ese va a ser nuestro, esta legado. Acumulación de experiencia que tenemos nosotros, ellos son los que van a continuar este camino.
Y este es el legado de
y otra manera que tenemos es que nos gusta participar en ferias. Ahí vamos a las autoridades municipales, donde nos invite el MES, que el INTA, quien sea, nosotros vamos, porque también hay otras entradas y también lo más importante es darnos a conocer. ¿Qué dice la gente? Es que ser cooperativa es feo. No. Depende de la manera que nos organicemos, que seamos transparentes y que le demos lugar a las jóvenes, porque a veces nos hacemos yoyos, a veces solo yo quiero ser la presidenta y yo no. Este papel hay que dárselo a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos también tienen tecnología, están más avanzados. Entonces también trabajamos con la parte de comunicación, trabajamos con la parte organizacional, trabajamos con la parte de producción, trabajamos con la incidencia. Nos encanta eso del INTUR, nos encanta el deporte. Eso es muy importante, que entre la cooperativa se promueve. También nos encanta promover los cumpleaños, el día del cooperativismo, el día de la madre, porque son tradiciones que en las comunidades están, pero a veces eso no se da a conocer y no se rescata. Y lo importante de esto, que las 22 mujeres que estamos, tenemos un pedazo de tierra, trabajamos. Hay mujeres que producen yuca y quiquisque, hay otras mujeres que, por lo menos mi área mía es todo lo que es musácea y todo lo que es cítrico y el café.
Tenemos también la pitaya.
Tenemos pitaya. Hay una joven de la cooperativa que ella transformó la pitaya en jalea. Es muy rica. Ella, bueno, cuando ella la hace ni le dilata. También hemos colocado este nicho de mercado. Aquí por la Metrocentro tenemos nuestro café, tenemos los bolsos, porque hacemos bolsos, tenemos todo lo que es arete, tenemos el café y mermelada. O sea, a nosotras eso nos gusta, porque el MIFIC nos ha apoyado a través del MESCA cómo capacitarnos para darle valor agregado, pero no solo el valor agregado, cómo tenés la barra, cómo tenés tu documento, ¿verdad? Que te piden si eso tenemos una planta. Y esa planta necesitamos de varios requisitos, y esos requisitos hemos pasado en el MINSA el 99%, y eso nos orgullece, porque no era solo andar con un machete y un gancho volando machete. Ahora nos hemos creado, nos hemos educado a cómo transformar nuestro valor agregado, pero con los requisitos y la ley que pide, ¿verdad? Cómo presentar una bolsita de café, la presentación. Me acuerdo que una vez que estaba en una feria, varias mujeres llegaron con unos canastos, unos sacos, y me acuerdo que dice la ministra, la venta entra por el ojo, y eso se nos quedó pegada a nosotros. Entonces ahora nosotros hacemos nuestras propias cajas de madera, nosotros ahora llevamos nuestro propio mantel, no estamos atenidos si el MESCA o el INTA nos va a poner mantel. Entonces hasta eso nos hemos educado. Yo creo que eso es cooperativismo, ese es parte de la educación, porque dice la cooperativa, hasta dónde llegan tus deberes, hasta dónde cumplís con tus derechos. Entonces hemos aprendido, hemos avanzado y transformando todo, pues, porque nosotras sin el apoyo del gobierno tampoco no estuviéramos donde estamos hoy. Y nos orgullece, porque siempre nos dicen que somos vitrinas, que donde nos llamen nosotros venimos, y no andamos pidiendo viático ni nada. Yo creo que las cooperativas, teniendo tierra, recursos humanos y la disponibilidad, la conciencia bien clara, podemos llegar hasta el fin, porque es nuestro valor, es nuestro derecho como mujeres, es nuestro producto, es nuestra tierra, y que mucha gente quiere conocer qué es una cooperativa. Pues una cooperativa por necesidad. Nosotros aquí, el gobierno no nos pone el bolsón de reales, nos dice, aquí están las herramientas, échenlas a andar, los conocimientos, y eso es lo que nosotros, esa ha sido nuestra, dicen, ¿y cuál es la esencia que tiene la cooperativa? Organización, conciencia y disponibilidad. Eso es lo importante, y producir bastante alimento, porque gracias a Dios las tierras que tenemos nosotros, hay 19 rubros, ahí no hay que diga, esto no pega, todo pega. Hay flores, hay plátano, hay quiquisque, hay yuca, frío. Es que de todo, es una tierra que el Señor nos voló allí, y ahí estamos para producir. Y de ahí sacamos para comer nosotros, la familia, la comunidad, y también llevarlo porque ese es el objetivo de nosotros, la cooperativa, que del productor al consumidor, que lleve un precio mejor.
Y como dice nuestra compañera, el deseo siempre de superarse, el deseo de trabajar y el deseo de progresar, sobre todo la persistencia, es lo que también han tenido las mujeres en esta, sí, en esta cooperativa, porque como bien lo destacaba la compañera, ellos iniciaron, tienen sus tierras, okay, ¿cómo ahora yo le doy ese valor agregado? ¿Cómo yo hago uso del recurso que Dios y nuestro gobierno es lo que han proporcionado? Y esta, y se ha visto el cambio, se ha visto la transformación durante, desde el 2010 al 2022, han visto la transformación en los diferentes rubros productivos, que es lo que están trabajando. Comenzaron con uno, ahora ya cuentan con 19 rubros productivos, ya están dando ese valor agregado. Están siendo su cooperativa es visibilizada como una de las cooperativas que ha impulsado lo que es el desarrollo comunitario y sobre todo esas manos transformadoras que continúan haciendo el cambio, que no solamente se quedan ahí, ok, yo ya estoy produciendo, ya estoy dando valor agregado y ahí que quede, no, sino que día a día están en ese constante cambio. Frank.
Sí, no, interesante. Bienvenida, Lola, ya viejos conocidos desde hace bastante tiempo, realmente felicitarlas, ¿no? Porque esto es un modelo de agronegocio sostenible realmente en la práctica, ¿no? Nosotros siempre como ministerio, ¿verdad? A través de las diferentes direcciones, porque trabajamos la cadena completa, como ya lo decía Lola, nosotros trabajamos la parte de producción primaria, agregación de valor, inclusive la parte de comercialización, pero sin obviar una de las partes más importantes, que es la parte que tiene que ver de organización, en este caso específico la parte de cooperativa. Y digo yo que es un modelo realmente exitoso porque el ser sostenible implica que realmente vos te mantengas en el tiempo. El ser sostenible implica que vos diversifiques, como ya decía la compañera. Eso es parte de un modelo de agronegocio sostenible y específicamente en la parte de café y cacao, que estamos hablando que son prácticamente dos rubros que son básicamente anuales, pues que solo tenemos una producción anualmente, lo que quiere decir que nosotros tenemos que diversificar en la parte productiva. Eso incluye que vos sembres musáceas, eso incluye que vos sembres inclusive todo lo que tiene que ver la parte de regeneración para bosque, árboles meramente nativos de la zona para la sombra, que es importantísimo para la calidad que nosotros vamos a tener para el café y el cacao, y eso es parte de lo que tienen que ver los modelos de agronegocios sostenibles. Y evidentemente la cooperativa Gloria Quintanilla pues es un ejemplo evidentemente claro de una cooperativa básicamente de base, porque nosotros tenemos mucha y muy buena experiencia a nivel nacional con otro tipo de centrales de cooperativas. Inclusive te puedo nombrar un claro ejemplo que es Prodecop, que está en Estelí, específicamente todo el radio de acción que es la parte de la Segovia, y es una empresa cooperativa dedicada específicamente para la exportación de café. Y ellos han implementado este modelo de agronegocio sostenible, específicamente ya pasaron del café prácticamente convencional a un café totalmente orgánico. Uh-huh. O sea, todavía tienen algunas zonas que están en la parte que nosotros hablamos de transición, que quiere decir que va de la parte convencional a ir a un cultivo meramente ya orgánico. ¿Y qué quiere decir esta parte? Quiero aquí recalcar lo que esto es evidente y creo que la compañera Lola lo sabe muy bien. Cuando nosotros pasamos a una transición totalmente orgánica y nuestro modelo se vuelve sostenible, nosotros tenemos mejores mercados, nosotros tenemos mejores precios, ¿verdad? Nosotros tenemos mejor calidad de café, mejor calidad de cacao. Y evidencia de eso es que nosotros ya hemos ganado tasas de la excelencia a nivel nacional, y a nivel internacional, inclusive pagando hasta $130-150 prácticamente por quintal de café, uh-huh, por tasa de la excelencia. Y te quiero recalcar algo más todavía. Esa tasa de la excelencia se ha ganado con pequeños productores, no se ha ganado con grandes productores. O sea que eso evidencia el manejo, ¿verdad? Y la dedicación que realmente tienen nuestros pequeños productores y por supuesto las cooperativas. Y me voy un poco más allá. Nicaragua con el cacao, que también está en manos de pequeños productores y cooperativas inclusive, ¿verdad? Ya somos incluidos, estamos dentro de los 15 países considerados como cacao fino a nivel mundial, que eso es muy poco, se da a nivel mundial de los productores que realmente tenemos a nivel mundial como cacao. Inclusive estamos a la par ya de muchos países que son los mayores productores de cacao, en este caso que son los africanos, pero nosotros estamos catalogados como cacao fino a nivel internacional. Entonces eso evidencia realmente cómo nosotros podemos implementar y cómo en la práctica con la cooperativa Gloria Quintanilla y otras cooperativas nosotros venimos viendo que estos modelos de agronegocio son realmente sostenibles desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y por supuesto evidentemente desde el punto de vista económico, que se redistribuye dentro de la misma comunidad y eso le da un desarrollo local municipal y por supuesto
y con rostro de mujer.
Y con rostro de mujer, que eso es lo más importante,
así,
¿no? Que ahí tenemos algo bastante importante de recalcar, que es una cooperativa meramente de mujer, ¿verdad? Con mucha labor, con mucha historia, por supuesto, con mucha historia, claro, y por supuesto nosotros siempre vamos a estar ahí apoyando a la cooperativa de la mano con el Ministerio de Economía Familiar.
Doña Lola, usted como una mujer exitosa, una mujer emprendedora, una mujer que ha sabido hacerse camino al andar, una mujer que ha visto los triunfos y ha empezado desde cero, ¿qué mensaje podría darle a todas las personas que nos están sintonizando en esta mañana en Radio La Primerísima? Mujeres que tienen sus parcelas, que aún no han aprovechado ese recurso tierra, que como usted dice, este es un recurso que nos dio el gobierno y que hemos sabido aprovecharlo. Entonces, ¿qué mensaje podría darle a todas estas mujeres para que también se empoderen?
Bueno, el mensaje que le podemos dar en nombre de la cooperativa es, primero, tener confianza en Dios, y dos, tener confianza en este gobierno y de nosotras mismas, porque el gobierno puede dar los bolsones de reales, los conocimientos, pero lo más importante de esto es la conciencia.
Así
es. Por lo menos nosotras hemos salido adelante porque nunca decimos que no, siempre decimos que sí. Hemos ido avanzando, hemos ido transformando, y hasta nosotras nos hemos transformado, porque nosotras ahora salimos afuera a contar nuestra experiencia, pero el mensaje más importante es que ellas avancen, ellas y ellos, porque también nosotros necesitamos de los hijos y de los varones para trabajar la tierra. Y lo más importante es que nunca digamos que no, que sigamos adelante, más hoy que tenemos el apoyo de nuestro gobierno, porque en caso de nosotros empezamos solita. Hoy nos han acompañado con Proyecto Nica Vida, nos han dado préstamos, tenemos la semilla a la orden. Entonces, ¿qué le podemos pedir a este gobierno? Pero el gobierno también necesita organizacional. Si nosotros no estamos organizados, no tenemos nuestros papeles, que dicen que ahora es difícil formar una cooperativa, no es difícil. Lo difícil es ser desordenado, porque si nosotros llevamos una contabilidad, llevamos los libros, llevamos toda la parte de la acta, hacemos las asambleas, todo en orden, lo presentamos a nuestras instituciones, nosotros tenemos una vida igualito como la parte de nacimiento de una persona. Entonces hay que cuidar la parte jurídica, hay que cuidar la producción, hay que cuidarnos como mujeres para tener más fuerza y no ser egoísta. Hay que compartir todo lo que hacemos, toda la experiencia, hay que compartirla con otra, y no hay que decir que no, hay que seguir adelante, porque yo me siento satisfecha de las mujeres que antes caminaban descalzas, con un par de chinelitas, no tenían casa, vivíamos en campamento, y hoy somos mujeres empresarias. Así me catalogo yo, porque yo tengo tostador, tengo molino, transformo yo mi café. Entonces, eso antes yo no lo pensaba, hoy yo lo tengo y lo tienen todas las mujeres. Entonces creo que eso es un valor muy importante. Y también el mensaje es que no produzcamos un rubro, no nos quedemos con uno. Así si es, hay que sembrar, por lo menos yo tengo en mi parcela 19, pero esas 19 tengo garantizado el arroz y los frijoles de enero, de febrero, de marzo, de abril, llego a diciembre y vuelvo. Ahora tengo en cada mes, ahorita les digo, hay aguacate, de 100 palos de aguacate, 17 palos tengo en producción, yo como Lola. Tengo musácea, lo que es plátano, patriota, toda esa clase, y la parte de las naranjas agrias. Entonces, más mi café y mi artesanía, son 5 rubros que me están entrando en este mes. Entonces, por eso yo digo, somos sostenibles. ¿Ven? No necesitamos decir, ay, estamos pobres, la pobreza está en la cabeza. Nosotros tenemos que avanzar y seguir innovando. Ese es el mensaje que yo les puedo dar.
Excelente, muchísimas gracias. Excelente la experiencia, y también que sirve también para todas nosotras, las mujeres, para seguir siempre adelante con la fuerza de un pueblo que vence, y como bien lo dice nuestra protagonista Lola Esquivel, siempre aprovechando los recursos que nos brinda nuestro gobierno sandinista, esa transferencia de conocimientos que es completamente gratuito, esos espacios de comercialización que son completamente gratuitos, esas capacitaciones que son completamente gratuitos, y sobre todo te permite desde la generación de ideas hasta la formalización de tu emprendimiento, teniendo tu registro de marca, teniendo legalizado tu emprendimiento, tu negocio, que te lleva hasta la formalización y hasta la comercialización. Y esto ha sido la experiencia de emprendedoras que también han logrado comercializar sus productos a nivel internacional, como es el caso de nuestras protagonistas, mujeres trabajadoras, laboriosas, con sus manos que transforman y han hecho el cambio y continúan haciendo el cambio. Muchísimas gracias por su participación. También tenemos a la compañera Carla Traña de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien nos estará hablando sobre lo que es la diversificación de productos y agregación de valor para la comercialización en café y cacao. Tenemos en cuenta a nuestra protagonista que elabora lo que es, bueno, le da el valor agregado al café, ya lo comercializan también y sobre todo elaboran artesanías a base de este grano. Compañera, buen día.
Buen día, público oyente y compañeros acá presentes. Les voy a compartir un tema muy importante para agregar valor a la producción. Como siempre, el Ministerio de Economía Familiar y el buen gobierno, que el compañero Daniel y la compañera Rosario Murillo, como siempre apropiándonos de temáticas importantes para la producción de nuestros productos. ¿Por qué consideramos importante transformar nuestros productos? Debemos de darle un valor adicional que se le da a un producto satisfaciendo las necesidades del mercado. Los beneficios de transformación. Debemos desarrollar una cadena de valor. También tenemos que prolongar la prolongación de la vida útil del producto, diversificación de nuestros productos para generar mayores ingresos. Al igual, los requisitos para agregar valor exitosamente es: uno, la materia prima de calidad. ¿Por qué debemos de comprar materia prima de calidad? Es importante, dado que esto va a depender la calidad de nuestro producto una vez ya finalizado. Esto indicará el éxito del producto en el mercado. También tenemos que tener calidad e inocuidad. Es importante asegurar la calidad de nuestros productos y el éxito del desarrollo, perdón, y evitar el desarrollo de enfermedad en nuestros productos ya finalizados. O sea, que siempre que nosotros vamos a elaborar nuestros productos, siempre tenemos que desinfectar nuestra área de proceso, nuestro utensilio. Igual nosotros tenemos que usar protectores, pues, como indumentaria, pues, tu delantal, tu gorro, tu guante, tu mascarilla. Esto para evitar, pues, para tener un producto de mayor calidad y evitar, pues, que se nos vaya un pelo o que tal vez nosotros podamos andar enfermos, pues, o cualquier otra cosa, pues, tenemos las manos sucias, pues, por eso hay que lavarlas constantemente.
Y esto también lo que garantiza, como lo destacaba nuestra protagonista durante su participación, lo que destaca es la calidad, sobre todo se destaca la calidad de los productos que se elaboran. Haciendo en cuanto a la diversificación, no solamente en cuanto a un producto, sino que estamos hablando, bueno, como lo destacaba nuestra compañera Carla, a nivel de varios productos, y ella pues dice pues que en su experiencia ponen en práctica cada una de estas medidas de buenas prácticas de manufactura, de higiene, garantizando sobre todo su calidad en cada uno de los productos que procesan.
Igual también tenemos la mano de obra calificada. Es importante garantizar, para garantizar el producto de calidad, tenemos que tener, pues, la mano de obra calificada. También la presentación del producto, considerando las necesidades del público al cual se pretende dirigir dicho producto. Su objetivo es retener la atención de los productos, porque si nosotros producimos un producto y no le damos un... Bueno, la presentación del producto tiene que ver bastante con el tipo de color que le vamos a dar a la presentación del producto. ¿Qué diseño? Tenemos que buscar diseños atractivos, llamativos para el público. Porque si nosotros venimos, hacemos algo todo no representativo, entonces el cliente no le llama la atención. Pues, entonces nuestro producto va quedando. Entonces, nosotros tenemos que ver todas las necesidades que tiene el producto, la clientela, para que así nosotros podamos satisfacer sus necesidades. Igual pretendemos los nichos de mercado para posicionar nuestros diversos productos, ocasionando mayor demanda a nuestros productos. También utilizar tecnologías, que esto optimiza operaciones en la elaboración de nuestros productos, y juega un papel importante en la generación de procesos eficientes. Esto también puede ayudar a reducir o eliminar duplicaciones, errores y retrasos del flujo del trabajo, así como acelerar la automatización de tareas específicas. Es hasta satisfacer una necesidad del cliente radica ayudar a saber la probabilidad de que un cliente haga una compra en un futuro. Pedir a los clientes que califique un grado de satisfacción es una buena forma de ver si se convertirán en futuros compradores, o solo va a ser un defensor de la marca. También tenemos la diversificación de los productos, qué tipo de productos pues se pueden realizar, y también a partir de eso realizar subproductos. Podemos realizar colágeno, igual de lo que es lácteo, se pueden realizar una crema untable, se puede hacer suero saborizado, también se puede hacer una crema, dulce de leche, requesón, yogur, quesillo. Del sector de cárnico podemos agregar valor en el procesamiento, podemos realizar lo que es carne, embutido
carne molida, carne empacada también para ya en trozos, ya listo solo para cocinar. Sobre todo destacamos lo que es el trabajo que se viene realizando en cuanto a las capacitaciones para ese valor agregado en los diferentes rubros, como bien lo destacaba nuestra compañera Carla, en lo que es el tema de lácteos, en lo que es el tema de cárnicos, cómo pueden dar ese valor agregado ya una vez empacado, y sobre todo dar esa calidad y ese salto a la transformación en cada uno de los productos que se elaboran. Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante. Doña Lola, ya para finalizar, ¿dónde podemos encontrar sus productos, los productos de la cooperativa? ¿Dónde encontramos ese café delicioso que elabora la cooperativa? Y también, ¿dónde podemos contactar cada uno de estos productos transformados y ese valor agregado que se le viene dando?
Bueno, nosotros estamos participando en ferias, siempre estamos en ferias municipal, en ferias nacional, departamental, pero aquí por Metrocentro hay un lugar que es de la Asociación de Trabajadores del Campo, hay una área que se llama Alforja, es a nivel internacional y nacional, ahí están nuestras mermeladas, ahí están nuestros bolsos, ahí está el café, ahí está toda la artesanía. Como pueden ver, no les miento, guanacaste, elequeme, café. Entonces ahí hay en precios muy, muy de acuerdo al bolsillo de los consumidores.
En una visita hace años que tuve la oportunidad de conocer la comunidad Santa Julia y tuve la oportunidad de conocer también las socias de la cooperativa. Sí. Realizamos un video y sí, las chapas son divinas. Son de ese, en ese tiempo estaban comenzando a dar ese valor agregado, eran de semilla de tamarindo.
Sí.
Igualmente las pulseras e igualmente las cadenas con semillas de tamarindo. Ya hoy vemos un producto finalizado con calidad, un producto de valor y sobre todo un producto que ya está siendo comercializado, y destacando siempre que hacen uso de todo el recurso que tiene la madre tierra y sobre todo seguir innovando y seguir cambiando. Doña sí. Lola, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por esa información tan importante, por invitar y motivar a las demás mujeres a que siempre emprendan y siempre salir adelante, y sobre todo siempre día a día ir cambiando, no dejar de aprender, siempre con ser constante y día a día siempre estar cambiando y estar innovando. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
El Ministerio de
de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Damos la bienvenida al compañero Silvio Alemán de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Seguimos hablando sobre innovación, sobre creatividad, sobre talento. Seguimos hablando de transformación, seguimos hablando de productos con valor. Y en esta ocasión nuestro compañero Silvio Alemán nos estará hablando sobre lo que es la promoción del campamento OTOP, que se estará realizando este 20 y 21 de abril a nivel nacional. Buen día, Silvio, sea bienvenido.
Buenos días, familias nicaragüenses. Así es, ¿verdad, Gabriela? Nosotros desde el Ministerio de Economía Familiar estamos realizando campamentos de conciencia colectiva bajo, ¿verdad?, la metodología de OTOP, creando un producto representativo, un prototipo de cada uno de nuestros departamentos. Y es que en atención, ¿verdad?, a esa búsqueda de nuevas alternativas e identificación de productos que permitan potencializar cada uno de los departamentos de nuestro país, se implementan estos talleres de mercadeo, diseño de producto y, ¿verdad?, el objetivo principal es fortalecer los conocimientos y habilidades de los protagonistas en estos temas, ¿verdad?, en temas de mercadeo, en temas de diseño de producto. Y es por eso de que en cada uno de los departamentos se realiza la parte de unas breves charlas, ¿verdad?, y capacitaciones teóricas prácticas sobre la mezcla de mercadeo, ¿verdad?, en lo que es producto, precio, plaza, promoción. Y también se habla sobre la fase del desarrollo de producto con una lluvia de ideas, la evaluación de la idea, la evaluación del mercado, análisis, creación de prototipo y mercado, prueba de mercado y preparación para el lanzamiento. Nosotros desde el Ministerio de Economía Familiar venimos, ¿verdad?, trabajando en esa búsqueda de crear productos con identidad cultural que nos permitan cada vez acercarnos a conocer qué es lo que les representa a cada uno de los protagonistas en su territorio y que a nivel nacional podamos conocerlos, ¿verdad? De esta manera los protagonistas se empoderan, los protagonistas conocen, los protagonistas son parte de estos procesos creativos, de estos procesos que nos permiten a nosotros potencializar y visibilizar cada uno de sus productos, de los cuales, porque si bien es cierto, cada uno de los productos que hacemos realmente, por ejemplo, decir un vigorón, lo hacemos aquí, lo hacemos en Granada, pero habría que reconocer de dónde es su origen e incluso también saber cuáles son esas recetas diferentes que nos dan, porque si vos te vas a la costa Caribe te venden un gallo pinto con coco, bastante delicioso, y también incursionar en los diferentes sectores económicos de ver la mezcla de que ellos tienen como identidad cultural de cada uno de sus lugares.
Es como el indio viejo en la concha se le llama mase cazuela, pero es lo mismo y se hace por separado. También en Carazo se hace muy diferente, también en Boaco se le llama de otra forma y es el mismo, es similar la preparación, pero hay que ver el origen.
Inclusive desde productos tan pequeños, y es que ya nos metimos a la gastronomía, pero productos como los helados, bolsita, popsicle, que posicle, son llamados posicle de diferentes maneras en los departamentos. Lo importante destacar aquí también es que cada uno de los protagonistas se empodera y reconoce qué es lo que tiene cada departamento que lo hace diferente y poder crear un nuevo producto, ¿verdad? Por eso es que se hace un prototipo y ellos, ¿verdad?, del campamento de conciencia colectiva, creando, ¿verdad?, un producto que les cree a ellos la conciencia y sobre todo que les permita potencializar la parte de la identidad cultural, se hacen estos campamentos. Nosotros, ¿verdad?, venimos trabajando con los protagonistas también desde los programas que impulsa nuestro buen gobierno en los diferentes rubros económicos que le han permitido desarrollar y crecer con sus habilidades y sobre todo sus negocios. Cabe destacar que nosotros como Ministerio de Economía Familiar seguimos con este mandato de nuestro buen gobierno, ¿verdad?, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que nos permite darle ese acompañamiento integral a los protagonistas. Hablaban anteriormente sobre un acompañamiento desde la agricultura familiar hasta el tema de comercialización, entonces también podemos identificar productos representativos del campo y de la ciudad, ¿verdad?, que tienen que ver directamente con esa identidad que me hace a mí ser. Por ejemplo, hablamos del sector lácteo, de cuántas personas se sienten identificadas con productos meramente que son derivados de este rubro. Igual, ahora que hemos incursionado con el tema del bambú, cuántas personas se han empoderado y han logrado capacitarse y poder desarrollar sus habilidades para poder crear productos nuevos, productos novedosos y creativos que les permiten a ellos decir: yo me identifico con este rubro porque considero que en mi departamento este es el producto que va a pegar, que va a funcionar, que se va a vender. Que pasaba igual como en el tema, una experiencia bastante conocemos, ¿verdad?, a nivel nacional, con el tema del toro venado, que tenemos un prototipo totalmente diferente a lo que usualmente conocíamos, pero es un tema de innovación, es un tema de creatividad, es un tema de empoderar a los protagonistas, de saber de que podemos pasar de lo tradicional a algo novedoso, porque recordemos que inclusive la tecnología, el cambio climático, la parte de la resiliencia es un proceso bastante importante para todos y todos los nicaragüenses, que debemos de adaptarnos a estos cambios. Escuchábamos, ¿verdad?, la protagonista, que como ella ha venido mejorando desde cada una, desde el tema de escuchar, desde el tema de que le capacitan, con solo saber, ¿verdad?, de que una vez les compartió la compañera ministra de que todo entraba por los ojos. Entonces ella, con solo escuchar eso que estamos hablando, de todo entra por los ojos, cuatro palabras sencillas que a ellas les cambió radicalmente su forma de pensar, y todo cambia por los ojos, y cinco palabras, ¿verdad? Gracias por la rectificación. Y saber, ¿verdad?, que esas cinco palabras les cambiaron a ella la perspectiva y la vida, de poder identificar y decir: bueno, tiene razón la compañera ministra en que nosotros deberíamos de, no solo como coloquialmente lo decimos nosotros los nicaragüenses, solo zambenga, sino también zambaya, decimos, ¿verdad?, de pronto. Entonces habría que reconocer eso, de que nuestros protagonistas consideren cada una de las capacitaciones, de los espacios que brinda nuestro buen gobierno a través de este ministerio y otros ministerios más, que les permiten a ellos el crecimiento y desarrollo económico, ese aporte económico directo e indirecto que hacen a nuestra economía, a su familia, a los colaboradores, a las familias de los colaboradores, todo con el fin, ¿verdad?, de seguir potencializando cada vez más el empoderamiento de la mujer nicaragüense, el empoderamiento inclusive del hombre, porque de pronto nosotros reconocemos de que muchas mujeres, cada vez más son más mujeres, ¿verdad?, las que están trabajando, y el hombre casi básicamente nos estamos quedando atrás, pero siempre nosotros trabajamos en un proceso de igualdad de género para que cada uno tenga iguales oportunidades e iguales espacios para poder compartir y poder desarrollar cada una de sus habilidades. Entonces la invitación está totalmente abierta para que puedan ser parte de ellos, ¿verdad?, y que tengan las ganas de querer aportar desde cada uno de los departamentos. Pueden acercarse a las 19 delegaciones del MEFCA, e inclusive, ¿verdad?, también si tienen alguna necesidad de que pudieran tener sobre algún tema en específico desde cualquier ámbito de la cadena de valor, nosotros podemos acompañarles de manera integral, porque es parte de nuestro funcionamiento como Ministerio de Economía Familiar, de poder darle ese acompañamiento integral a todas y todas las familias nicaragüenses de nuestro país.
Silvio, toquemos los siete pasos de desarrollo de productos para que las personas que nos están sintonizando, ya de forma rapidita para no pasarnos, ¿cuáles serían estos siete pasos que el emprendedor debe de tomar en cuenta para desarrollar un producto?
Bueno, primeramente, ¿verdad?, debe de haber una lluvia de ideas. Saber qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y para quiénes lo quiero hacer. Porque de esta manera yo comienzo a decir: bueno, quiero hacer un producto X para promocionarlo o vendérselo a estas personas. Debemos de identificar el segmento del mercado a quienes vamos a ir dirigido. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿De dónde son? ¿Son del departamento? ¿Quiero venderlo fuera del departamento? ¿Quiero venderlo fuera de Nicaragua? quiero saber qué edades tienen, cuánto es su ingreso económico, porque también, ¿verdad?, de pronto debemos de identificar a quiénes le voy a vender. Si es un producto totalmente económico para toda la población en general, o es un producto un poco más privilegiado para personas que tienen un mejor poder adquisitivo para poder comprar este producto. Porque no es lo mismo que compremos, por ejemplo, un Popsicle de solo leche y cocoa, a comprar un Popsicle ya diversificado con frutas naturales, con un proceso de endulzante más natural, más light para todas estas personas. Inclusive saber que, por ejemplo, un Popsicle también se lo puedes vender a una persona que hace ejercicio, pero con productos que le ayuden a la vida saludable. Entonces habría que reconocer a quién, cómo y cuándo vamos a comenzar a vender. Luego de eso evaluamos la idea de lo que hemos pensado, de lo que hemos propuesto, que de todo esto me va a ser rentable. Entonces yo comienzo a sacar mis cálculos, comienzo a identificar que si realmente yo creo de que se va a vender, comienzo a hacer las proyecciones, comienzo a verificar si lo que voy a invertir tiene que ver mucho con el tema de cómo nosotros vamos a potencializar, ¿verdad?, el negocio. También inclusive tiene que ver que cómo lo vamos a vender. Por ejemplo, evaluamos ahorita que estamos abordando sobre el tema de los helados, los Popsicles, los charangachanga, creo que le dicen en otros lados. Y saber que, por ejemplo, si lo vas a vender solo en tu casa, vas a subcontratar gente para que lo venda en las calles, o vas a andar con un carrito como lo hacen las otras compañías, ¿verdad? Que por temas de no publicidad no le vamos a dar los nombres en los créditos, pero saber de que si cómo queremos hacer llegar el producto. Recordemos que hoy por hoy, con esto de la pandemia que hemos venido superando gracias a la buena gestión de nuestro buen gobierno, a través de los diferentes esquemas de salud que ya nos hemos aplicado, sin embargo la gente ahora también quiere comprar todo a través de un clic. O sea, quiere comprar en las redes sociales, quiere mandarte un mensaje de WhatsApp, sí, tráeme esto. O sea, ya no es ni siquiera voy a ir porque quiero ir a pasear, voy a dar mi vuelta, tal vez me como un snack de los que están dando de degustación. Y ahora solo es tráeme, puede traerme. Entonces ya la gente quiere que las cosas le lleguen cada vez más cerca. Hasta inclusive yo he visto negocios que hasta un chocobanano lo venden y pagan hasta 20 córdobas la gente por un chocobanano. Entonces hay que ver todo eso y evaluar, sí, evaluar el mercado, hacer un análisis y creamos un prototipo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Cuál va a ser ese empaque? ¿Qué le vamos a aplicar? ¿Qué no le vamos a aplicar del empaque? ¿Le vamos a poner una etiqueta? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Vamos a tener una barra, una tabla nutricional? Y, ¿verdad?, también de parte de eso, luego, ¿verdad?, se hace el lanzamiento del producto, ¿verdad?, como tal. Y de esta manera es que nosotros podemos visibilizar un producto nuevo. Entonces, recuerden a todas las personas que nos están sintonizando que pueden acercarse a las 19 delegaciones del MEFCA a conocer, ¿verdad?, más sobre el quehacer de nosotros. Que recuerden que nosotros tenemos todo el proceso de la cadena productiva, desde la parte de la producción hasta la comercialización. Tenemos la producción, la transformación y la comercialización que nos permite poderles acompañar en ese crecimiento y desarrollo a todas las familias nicaragüenses.
Gracias, compañero. Importante esta información y sobre todo poner en práctica estos 7 pasos para el desarrollo de un producto. Hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos hacerle la invitación a que participe de las actividades del Ministerio de Economía Familiar. El día de hoy se estará realizando lo que es el lanzamiento del Plan de Promoción de Agronegocio Sostenible. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Facebook. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, conectarse a nuestra transmisión en vivo de 2 a 3 de la tarde y conocer detalles sobre el plan de promoción de agronegocios sostenibles que se estará realizando el día de hoy de 2 a 3 de la tarde. Asimismo, este viernes se estará realizando el segundo plan de cultivos hidropónicos, agricultura novedosa para la resiliencia. Este 23 y 24 de abril le invitamos a que disfrute en familia de los espacios de recreación que tiene el Ministerio de Economía Familiar, creado por nuestro buen gobierno sandinista. Estamos hablando del Parque Nacional de Ferias. Esta semana es la Feria Nacional de Artesanía Utilitaria y Decorativa. Recuerde que contamos con transfer para que usted pueda llegar hasta el Parque Nacional de Feria. Así también le invitamos a que sea parte de cada una de las capacitaciones y los talleres que se están realizando, siempre fomentando lo que es la creación de nuevas ideas en diferentes rubros productivos, siempre seguir avanzando, seguir transformando, seguir cambiando y dinamizando la economía familiar. Este 23 de abril se estará realizando lo que es la Pasarela Nacional Verano con Amor, esto en el Puerto Salvador Allende. Le hacemos la invitación también, que su cita es a las 2 de la tarde en el Puerto Salvador Allende, para que sea parte de la Pasarela Nacional Verano en Amor. Hemos culminado nuestro programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, un programa enriquecedor. Conocieron sobre lo que es el modelo de agronegocio sostenible en el rubro de café, siempre potencializando la producción de fincas diversificadas. También conocimos lo que es de la protagonista Lola Esquivel, la experiencia de mujeres emprendedoras, trabajadoras, transformadoras de cambio, como es las socias de la cooperativa multisectorial Gloria Quintanilla. Este está ubicado en lo que es la comunidad Santa Julia, municipio El Crucero. Asimismo, conocimos sobre la diversificación de productos y agregación de valor en una variedad de ideas, con una variedad de ideas para innovar en el empacado y en la elaboración de nuevos productos. Y conocimos los detalles sobre lo que es el campamento de conciencia colectiva, muy importante sobre todo y enriquecedora, la elaboración de prototipos de productos con identidad. Así es que sea parte de este campamento, puede abocarse a lo que es la delegación territorial en su municipio, en su departamento. Recuerde que el MEFCA tiene presencia a nivel territorial. Son 19 delegaciones, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur y Alto Huanqui. Hemos culminado, pero siempre le hacemos la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima. Dios mediante, será hasta el próximo miércoles.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.